Estamos listos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. La promesa del Señor es fiel. Jesucristo es nuestro amigo fiel. Vivamos o muramos, somos de Él. Y aun aunque nuestro cuerpo se pueda pudrir por un momento en la tierra, Cristo tiene el poder para levantarnos de entre los muertos. De manera que el cristiano no le tiene miedo a la muerte, no la busca ni la desea, pero cuando le llega, se goza, porque sabe que va rumbo a la presencia de Dios. El título de esta predicación es La misión de la iglesia, la misión de la iglesia. Y espero en el Señor que el día de hoy el Señor nos hable y podamos entender un poco más de su palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia en estos momentos? En el estudio pasado pudimos ver de una manera general y a manera de introducción sobre el tema que estaremos viendo hoy. ¿Cuál es el llamado y la responsabilidad de la iglesia en medio de momentos de tribulación y en este caso de una pandemia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ya lo hemos visto de una manera general. Y hemos aprendido que la iglesia no solo está llamada a orar por su prójimo, sino que está comprometida a ayudar a su prójimo. La iglesia está llamada a servir ¿como quién? Como Cristo. La iglesia está llamada a amar ¿como quién? Como Cristo. La iglesia está llamada a actuar como Cristo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De manera entonces que la iglesia no actúa como el mundo, no piensa como el mundo, no ama como el mundo. ¿Su ejemplo es quién? Su ejemplo es Cristo, y solamente Cristo. La iglesia no está pensando en quién no puede ayudar, o quién va a ayudar, o quién no va a ayudar. Cristo sirvió a gente que pensaban que eran los mejores y que eran las personas que se merecían los primeros puestos. Cristo sirvió a una persona soberbia como el apóstol Pedro. Aún Cristo sirvió a un traidor llamado ¿qué? Judas. Y de esa manera Cristo nos manda a ayudar y a servir a los demás. No se trata de lo que la otra persona hace conmigo, se trata de lo que Cristo me ha mostrado. Se trata del ejemplo de Cristo hacia mi vida. Se trata de lo que mi Señor me dice. No se trata de lo que la otra persona ha hecho o no ha hecho conmigo. El servicio a los demás, al prójimo y al necesitado, demuestra la verdadera fe de cada creyente. Lo hemos visto. Y expresa el amor y el compromiso que tenemos para con Cristo. Porque en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, como dice el texto, a mí lo hiciste. Expresa el amor y el compromiso que tenemos para con Cristo. De esa manera se demuestra realmente quién realmente ama a Cristo. Quién realmente tiene un compromiso para con quién, para con Cristo. Y por tanto, tales buenas acciones para con los necesitados evidencian qué tipo de naturaleza tenemos. Si somos ovejas o somos ¿qué? Cabritos. Y al final, en el día que Cristo venga glorioso, con poder y gloria, y envía a sus ángeles a los cuatro extremos de la tierra para recoger a los suyos, en ese momento, dice Mateo 25, que Él va a separar los corderos o las ovejas de los cabritos. De manera entonces que las buenas acciones que nosotros hacemos para con los necesitados, para con los más pequeños, evidencia qué tipo de naturaleza tenemos, si somos ovejas o somos cabritos. Eso evidencia qué tipo de fe profesamos. Una fe sin obras es que es muerta. Y también de la manera que nosotros tratamos a los más pequeños, eso nos da evidencia de qué rumbo lleva nuestra vida. Si vamos rumbo al cielo o rumbo al infierno. Y en el estudio del día de hoy estaremos viendo cuál es la misión de la iglesia de una manera más específica y lo valioso que es servir como iglesia de una manera bíblica y de una manera organizada. Hoy vamos a mirar lo cuán importante es conocer cuál es nuestra misión en estos momentos de angustia, pandemia y tribulación, y también cuán importante tenemos que organizarnos como cuerpo de Cristo que somos. Sabemos que existen cuatro tipos de gobierno según la Escritura. Uno es la familia. Los hijos deben de honrar a sus, ¿qué? Sus padres. El gobierno de un país. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades, ¿qué? Superiores. Tercero, los patrones. Los empleados se tienen que someter a sus amos. Y por último, la iglesia. Las ovejas, los creyentes, se deben de sujetar ¿a quiénes? A los pastores. De manera que hay cuatro gobiernos establecidos por Dios, con misiones y obligaciones distintas pero necesarias. O sea, la obligación del gobierno es distinta a la obligación de la iglesia. La obligación de la iglesia es distinta o diferente a la obligación que tiene un padre de familia para con sus, ¿qué? Para con sus hijos. La obligación que tiene un patrón es diferente a la obligación que tiene un padre con sus hijos, y así sucesivamente. Y el gobierno de Estados Unidos ha puesto en cuarentena a muchos estados y a muchos ciudadanos, en algunos lugares más estrictos que en otros. Y el estado de California no ha sido la excepción. Sin embargo, quiero que piensen en esto. Esta ley de la cuarentena no se aplica para todos los ciudadanos, ni a todos los negocios, ni a todos los servicios de la misma manera y con las mismas restricciones. O sea, a pesar de que se está recomendando que no salgas mucho de casa, lo cual es correcto, lo cual es importante. Sin embargo, estas restricciones y estas leyes no se aplican a todos los negocios y a todos los servicios. Por ejemplo, la policía sigue operando de la misma manera para guardar el orden y servir a la comunidad. A pesar de que el gobierno ha dicho, los civiles no tienen que salir tanto de sus casas, es mejor quedarse, ¿verdad? Algunos negocios han cerrado. Sin embargo, la policía sigue haciendo su trabajo para guardar ¿qué? O sea, hay excepciones. O los hospitales. Los hospitales no están cerrados. Posiblemente Starbucks puede estar cerrado, pero no un ¿qué? Un hospital. Los doctores y enfermeras siguen ayudando ¿a qué? ¿Y están exponiendo sus vidas? Sí. ¿Y qué decimos? ¡Qué tontos! ¿Están exponiendo sus vidas? No. ¿Qué es lo que decimos? Eso es un acto de amor. Es un acto de valentía. Es un acto de buena voluntad para los seres humanos. Hay enfermeras que tienen que tomar doble turno para ayudar a los enfermos. Y el gobierno no le está diciendo, oh, quédate en casa. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta ley se ha puesto para la mayoría de civiles, hay ciertas organizaciones y ciertos servicios que son la excepción. Los bomberos siguen abiertos y tienen la libertad de entrar y salir en caso de cualquier emergencia. Las tiendas y negocios que proveen alimentos siguen supliendo las necesidades básicas de los ciudadanos, como comida, agua y todo lo relacionado con la higiene. ¿Están entendiendo? La ley se ha puesto para la mayoría, pero algunos servicios y algunos negocios, algunos departamentos siguen operando las 24 horas, que pudieron cambiar un poco su forma de actuar, es cierto, pero aún siguen ¿qué? Funcionando. Todos estos servicios públicos, a pesar de que en algunos casos han modificado sus horarios o su forma de dar su servicio a la comunidad, sin embargo, aún siguen operando y dando su servicio a los demás, porque tales negocios y servicios son considerados como esenciales para el bienestar y la salud pública. Sin algunos de estos negocios o servicios sería imposible que el país y los estados sobrevivieran. Solamente imagínate que esto se aplicara también para la gente que provee comida, o para la gente que ayuda en los hospitales. Simplemente el país no podría sobrevivir. Y por tanto, la ley y las condiciones no se aplican de la misma manera para ellos. Y nadie está diciendo, están siendo negligentes. Al contrario, aplaudimos la labor de la policía, aplaudimos la labor de los hospitales, aplaudimos la labor de los centros comerciales que tienen, que están proveyendo comida, papel higiénico, aguas y todas estas cosas. Y de una manera similar es la iglesia. La iglesia también es un gobierno. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un tipo de gobierno con una misión también y con responsabilidades esenciales para con su prójimo y dentro de la congregación. Y a pesar de que dentro de estos momentos de tribulación la iglesia pueda cerrar temporalmente sus templos o pueda cerrar sus edificios donde se rinde un culto o puedan modificar su liturgia, sin embargo, hay cosas también dentro de la congregación que son esenciales y son necesarias que la iglesia deba de seguir practicando dentro y fuera de la iglesia. Y esto quiero que quede muy claro. Así como el gobierno, la policía, los hospitales, los centros de comida y todos estos están abiertos y están dando su servicio porque son departamentos y servicios esenciales para la sobrevivencia humana, de esa misma manera la iglesia es un gobierno. Y a pesar de que la iglesia pueda cerrar sus edificios, pueda cambiar su liturgia, pueda poner en cuarentena a sus ancianos, que los amamos mucho y los protegemos mucho, sin embargo, hay labores también dentro de la iglesia que nunca deben de cesar, porque también son esenciales para la vida de todos los creyentes. Y el primer punto que vamos a ver y el último que vamos a mirar solamente el día de hoy es la obligación de los pastores dentro de la congregación. ¿Cuál es esa tarea esencial dentro de la congregación? Que a pesar de que haya cuarentena, que a pesar de que haya restricciones dentro de la congregación, esto nunca se debe de acabar. Y esto es la obligación de los pastores dentro de la congregación. Sí, los ancianos se pueden quedar en casa, sí puede haber modificaciones de liturgia, sin embargo, los pastores tienen que estar ¿con quiénes? Con las ovejas. Esa es su labor, y esa labor es esencial, es indispensable. Lo que hace ser pastor a alguien dentro de una congregación no es la posición que tenga. O sea, en el hecho de que alguien te ponga y te diga, de aquí en adelante tú vas a ocupar la posición de un pastor, eso no te hace ser pastor. Segundo, el título que una persona posea. O sea, alguien puede tener en su escritorio, pastor fulano de tal. O puede tener en su... Puede tener aquí en su placa, pastor de la sana doctrina, ungido poder, unción, Espíritu Santo, parte de los 144,000, no importa. Si tal persona se cree un sirio, no importa. El título no lo hace que, no lo hace pastor. Entonces la pregunta es, si la posición no te hace ser un pastor, y el título no te hace un pastor, entonces, ¿qué es lo que te hace ser pastor dentro de una congregación? Y es muy sencillo. El ser pastor de una congregación es un oficio. Es algo que alguien ejerce, no solamente por posición, no solamente por título, sino que esa persona toma el cargo, toma el oficio de ser ¿qué? Pastor. Eso es lo que te hace ser pastor. Es una labor que una persona hace con relación a ¿quiénes? A los creyentes, que metafóricamente son las ovejas. O sea, el pastor es pastor porque cuida de las ovejas. Y cuando este pastor lo hace, en ese momento, él es un ¿qué? Es un pastor, no por posición, no por título, sino por oficio. Por servicio. Y esta labor u oficio es esencial y necesaria todo el tiempo. El no ejercer el pastorado es pecar contra Dios y desatender a las ovejas. El no atender a las ovejas en tiempos de tribulación es dejar que las ovejas se descarríen. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Ezequiel, capítulo 34 y versículo 1, por favor. Ezequiel 34 y versículo 1. Mire lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de qué? De Israel. Aquí pastores, ¿ves que está en plural? Profetiza contra los pastores. Aquí pastores es en plural. Se refiere tanto a reyes que habían malgobernado a Israel antes de que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo a Babilonia. O sea, esos reyes eran pastores porque guiaban y cuidaban a qué? A los creyentes, al pueblo de Dios, y por tanto son pastores, ¿verdad? Entonces, Dios aquí está hablando por medio del profeta Ezequiel, profetizando en contra de ¿quiénes? De estos pastores de Israel. Y esos pastores de Israel se refiere a los reyes que habían malgobernado antes de que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo a Babilonia. Recordemos que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, destruyó a Jerusalén y se llevó a muchos cautivos a su ciudad y a su imperio. También con pastores se refiere a los sacerdotes, a los falsos profetas y a todo líder espiritual que había fallado en su labor de cuidar y guiar y proteger al pueblo de Dios. Eso lo puedes mirar después en Ezequiel capítulo 22. Entonces cuando dice Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza contra los pastores, se refiere a reyes, se refiere a sacerdotes, se refiere a falsos profetas y a falsos maestros, a cualquier líder espiritual que había descuidado su labor. Los reyes se habían preocupado más por sus intereses políticos que por ejercer la justicia dentro del pueblo de Dios, pero vivieron del dinero y de los recursos de la gente. Los sacerdotes, en lugar de santificar al pueblo de Dios y guiarlos a la forma apropiada de adorar a Dios, llevaron al pueblo a la idolatría. Los profetas, en aquel tiempo, en lugar de llamar a la gente al arrepentimiento, les profetizaban cosas vanas y les daban una esperanza falsa a los que los escuchaban para hacer mercadería de ellos. Y aún había mujeres, entre comillas, profetisas, que hacían toda clase de encantos, adivinaciones y amuletos supersticiosos como protección divina para hacer negocio dentro del pueblo de Dios. Entonces vemos que todos estos líderes espirituales han fracasado, no han guiado bien al pueblo de Dios, y ahora Dios les está diciendo por medio de Ezequiel, profetiza en contra de los pastores. Y por todas estas cosas, el pueblo de Dios fue destruido. Por la idolatría del pueblo, por la inmoralidad del pueblo, por su falta de justicia y su falta de obediencia a Dios. Y tanto los reyes, profetas, con excepción de los profetas de Dios, que fueron Jeremías e Isaías, sacerdotes, con excepción de Ezequiel, porque Ezequiel es un sacerdote, ancianos, etcétera, no estuvieron con el pueblo para corregirlo. No estuvieron con el pueblo para amonestarlo. No estuvieron para guiarlo al camino de Dios, ni lo cuidaron de los lobos, o sea, de las otras naciones. Más bien aprovecharon el tiempo de la tribulación y la crisis como medio de ganancia. Los falsos maestros, los falsos profetas, las profetisas, en lugar de llamar a la gente al arrepentimiento y guiarlos a la adoración de Dios, vieron esta tragedia, esta calamidad como medio de engordarse a ellos mismos. Miraron esta tragedia y esta crisis como, ¿cómo puedo yo generar ganancia de este pueblo que le falta esperanza? Más bien ellos aprovecharon el tiempo de la tribulación y la crisis como medio de ganancia para aceptar sobornos, sacar dinero, vender amuletos por bocados de pan y comida, en lugar de llamarles al arrepentimiento y llevarlos a la verdadera adoración a Dios, dejaron que el pueblo fuera llevado cautivo y que fuera presa de sus depravadores. Y por todas estas cosas, Dios está en contra de los pastores de ¿qué? De Israel. Nótate cómo dice el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza, o sea, habla de parte mía, contra los pastores de Israel. Esto significa que Dios ha rechazado la labor de estos ¿qué? Pastores. O sea, Dios está en contra de ellos. Dios no está aprobando la forma en que ellos están sirviendo y de la manera que ellos se comportaron. Eso significa que Dios ha rechazado su labor, Dios ha rechazado su conducta, y el mensaje que les trae Dios por medio de Ezequiel es de condenación para ellos. O sea, ellos se han engordado, ellos han manipulado al pueblo, ellos han engañado al pueblo, le han dado una falsa esperanza al pueblo, no lo han guiado, no les han predicado de arrepentimiento, no los han vuelto de la idolatría para adorar a Dios, sino que se han engordado ellos mismos, se han aprovechado de la situación, y entonces Dios les está diciendo por medio de Ezequiel: profetiza en contra de estos pastores corruptos. Y el mensaje que trae Ezequiel ahora para ellos, ya que el pueblo está cautivo y ha sido dispersado, ahora Dios les trae un mensaje a ellos de condenación. Mira lo que dice: profetiza, o sea, da a conocer mi voluntad. En este tiempo la gente piensa que Dios está ciego, que Dios no mira todas esas cosas, las cosas falsas que falsos profetas están diciendo y la forma incorrecta que los pastores están comportando. Y Dios está diciendo: profetiza, o sea, da a conocer mi voluntad en medio de esta tragedia y en medio de este dolor. Y di a los profetas, o sea, hazles saber su pecado. Así ha dicho Jehová el Señor. El omnipotente quiere decir el Señor, el Adonai. Así ha dicho Jehová el Señor. Y luego, como dice, ay, esta palabra es una expresión de condenación y de juicio. Podemos mirar que el libro de Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando Dios llama al ministerio de Isaías, y entonces Isaías mira la santidad de Dios y se mira cuán pecador es él. ¿Qué es lo que dice él? Ay de mí, que soy ¿qué? Muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que sintió él al experimentar la santidad de Dios? Soy inmundo y por lo tanto merezco ¿qué? Morir. La palabra ay, Isaías está diciendo: maldito sea yo. ¿Por qué? Porque he visto la santidad majestuosa de Dios. ¿Quién es aquel que puede mirar la santidad de Dios y siga ¿qué? Viviendo. Y también Cristo, cuando en Mateo capítulo 11 fue a volver a predicar a Corazín, a Capernaum, a Bethsaida, a estas lugares, ciudades donde él había hecho muchos milagros y había predicado muchas veces y esta gente no se había procedido al arrepentimiento, Cristo dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho todas estas señales, tiempos que se hubieran arrepentido, pero tú, porque te has ensoberbecido y piensas que has llegado hasta el cielo, hasta el infierno vas a ser desolada. Y ahora Dios le está diciendo a esos profetas que ay de ustedes. O sea, Dios ha resuelto juzgarlos. Dios ha bajado el martillo y los ha condenado porque no han hecho su ¿qué? Su trabajo. Han manipulado a la gente, han robado a la gente, no les han predicado de arrepentimiento. Y entonces Dios dice por medio de Ezequiel: ¡ay de los pastores de Israel! O sea, esta condenación cae sobre los líderes espirituales, tanto reyes, tanto como profetas, tanto como sacerdotes, y la gente profetiza, mujeres profetizas que se habían aprovechado de esta situación. ¡Ay de los pastores de Israel! Todo es junto lo que sigue. que se apacientan a sí mismos. La Nueva Versión Internacional dice: ¡ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos! La Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: oigan, pastores de Israel, que solo han estado cuidando a sí mismos. ¿Cuál es su preocupación de esos falsos pastores? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es aquello que cuidan? Se cuidan a ellos mismos. Se procuran ellos mismos. Y este es el pecado que han cometido. Ese es el pecado que han hecho. ¿Han abandonado a quién? Al pueblo de Dios. No lo han guiado, no le han predicado de arrepentimiento, no lo han edificado, no lo han nutrido, no les han predicado de la palabra de Dios, sino que se enseñorearon con ellos. Los manipularon, les quitaron su dinero, aceptaron soborno, y ahora Dios está diciendo: profetiza con esta clase de pastores. Porque ellos solamente se cuidan a sí mismos. Como podemos ver, Dios está en contra de todos los líderes espirituales que solo buscan sus propios intereses, que solo buscan un beneficio de los creyentes, que no están allí para guiar según la palabra de Dios a la gente, que no están allí para santificar al pueblo, que no están allí para llamar al arrepentimiento, y solo dan esperanzas falsas. Que están allí solo por dinero y que solo buscan su propio bienestar antes que el cuidar y proteger a los creyentes. Y este ay que Dios ha pronunciado, de juicio y condenación que Dios ha declarado, se aplica y es para cualquier pastor que haga lo mismo dentro de la congregación a la cual sirve. ¿Cuándo Dios manda a llamar a esta gente a servir? El momento es de qué, de tribulación. Y si el pastor se procura primero a sí mismo, Dios está en contra de ese tipo de pastores. Versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Todos juntos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? La Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: no se supone que los pastores cuidan, ¿qué? El rebaño. Nótate, entonces, ¿qué es ser pues un pastor? No es un título, no es una posición. Se supone que los pastores cuidan el rebaño. O sea, Dios está siendo claro. ¿Por qué están buscando su propio bien? ¿Qué no se supone que los pastores son llamados pastores porque cuidan al rebaño? O sea, esta pregunta es retórica. No se necesita una respuesta, porque la respuesta está implicada en la pregunta. Un pastor es llamado pastor precisamente porque tiene a su cuidado ovejas. A creyentes. Sin ovejas no hay necesidad de un pastor. Y el solo buscar un beneficio personal dentro de la congregación destruye por completo la imagen, la figura o la analogía de ser pastor. En el momento que un pastor busca solamente su propio bien y solamente sirve por eso, en ese momento ha desfigurado lo que significa ser qué. Porque un pastor cuida de qué, de las ovejas. De manera que un pastor es pastor porque huele a oveja. Un pastor es pastor porque huele a oveja. Porque las cuida físicamente, las cuida anímicamente, les importa su alma, y las cuida espiritualmente, le preocupa su salvación. Les preocupa su estado de ánimo. Las protege de falsos maestros y falsas enseñanzas. Las guía según la palabra de Dios. Las nutre en doctrina bíblica. Y las edifica según la enseñanza de las Escrituras. Las va a corregir. Las va a exhortar. Y las va a amonestar, pero con un espíritu manso y humilde según el carácter del buen pastor. ¿Y el buen pastor es quién? Cristo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 20 y versículo 28. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Es el apóstol Pablo hablando, diciendo: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispos aquí significa supervisor. Significa aquel que mira sobre la congregación para cuidarla. Entonces, Pablo le está hablando a los líderes, le está hablando a los pastores, diciendo: miren por ustedes mismos y por todo que el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. ¿Para qué? Para apacentar. O sea, ¿por qué Dios le da el permiso y el Espíritu Santo pone a esos pastores para vigilar a esos creyentes? No para espiarlos, sino para cuidarlos. Dice para apacentar, o sea, cuidar, guiar, gobernar. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. De manera que un obispo simplemente es un siervo de Cristo, porque solamente Cristo compró esa iglesia con su propia sangre. Y el Espíritu Santo ha seleccionado a un grupo de personas que son llamados obispos o pastores y los ha puesto en una congregación para que ellos cuiden y vigilen a la iglesia, para guiarla según la palabra de Dios. A un pastor, dentro de la Escritura, se le describe como un anciano. Y esto de anciano se refleja, o quiere decir, o se le dice anciano, por la madurez doctrinal que tiene. Esa persona es madura en la fe. Tiene madurez doctrinal, madurez espiritual, y su carácter ha sido conformado más a Cristo. También se le describe como obispo, o sea, supervisor. Obispo no significa que es el esposo de la obispa, sino que obispo se refiere a una persona que supervisa. O sea, un anciano es un pastor porque tiene una madurez espiritual y su carácter se parece más al de ¿quién? Al de Cristo. Pero un pastor también es un obispo porque supervisa a los creyentes para cuidarlos. Vigila el comportamiento y la salud espiritual de la iglesia. Pero también este pastor es descrito como siervo, como esclavo o criado, 2 Timoteo 2:15, donde su liderazgo y autoridad está sujeta al señorío de Cristo, quien es el pastor supremo de todo creyente. Entonces, un pastor no es el dueño de las ovejas, es el criado que tiene que cuidar las ovejas del pastor supremo, que es ¿quién? Cristo. Solamente escucha Juan 10:14, Cristo diciendo: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿De quién son las ovejas? De Cristo. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Nosotros simplemente somos meros criados que estamos sujetos y deberíamos estar sujetos todo el tiempo a Cristo. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El único supervisor de las almas es ¿quién? Cristo, supremo, el único. Veamos el primer requisito del pastor bíblico. El primer requisito del pastor es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo. Juan capítulo 10 y versículo 9, por favor. Juan capítulo 10 y versículo 9. El primer requisito del pastor bíblico es conocer a Cristo, amar a Cristo y ser salvo por Cristo. ¿Tenemos el versículo 9, por favor, hermanos? Amén. Miren lo que dice el versículo 9. Cristo hablando: Yo soy la puerta, dice el texto. Juan 10:9. Yo soy la puerta. Y eso significa que solo hay un medio de salvación. y una forma de acceso a las ovejas de Cristo. Cristo es que la puerta. Solamente imaginemos esto. Cristo está diciendo, yo soy la única fuente de qué, de salvación, y el único acceso que tú tienes para que yo te dé permiso para cuidar a qué, a las ovejas. Por lo tanto, cualquier pastor que quiera cuidar las ovejas de Cristo tiene que pasar por quién, por Cristo. Tiene que atravesar esa puerta. Y Cristo es la puerta. O sea, Cristo es el único medio de salvación y el único acceso a las ovejas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, la persona que acepta a Jesús como Salvador y Señor, dice, será salvo. Todo aquel que entra por la puerta que es Cristo, Cristo le está prometiendo vida eterna. O sea, esta persona cuando entra por la puerta va a conocer a Cristo y va a obtener la vida eterna. Entonces, el primer requisito de un pastor bíblico es conocer a Cristo, amar a Cristo y ser salvo. ¿Por qué? Por Cristo, porque Cristo es la puerta. Y aquel que entra por Cristo va a ser salvo. Aquella persona que entra por la puerta y que es pastor, ahora sí va a tener acceso a las ovejas de Cristo. La segunda obligación del pastor es edificar a los creyentes según las palabras y el carácter de Cristo. Mira lo que dice el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y luego como dice, y entrará y saldrá. ¿Viste? O sea, Cristo le va a dar el permiso de sacar sus ¿qué? Sus ovejas y de pastorear sus ¿qué? Por eso el texto dice, él va a entrar y también va ¿qué? A salir. O sea, Cristo, a la persona que entra por la puerta que es él, primero le va a salvar y segundo le va a dar acceso a las ovejas para que él pueda sacarlas y pueda meterlas. Cristo le dará el permiso de sacar sus ovejas y de pastorear a sus ovejas. Por eso dice, y entrará y saldrá. Y otra vez, notemos que un pastor es pastor porque su trabajo y oficio está relacionado ¿con qué? Con las ovejas. Dice, y entrará y saldrá y hallará, como dice, pastos. La persona que entra por la puerta que es Cristo, Cristo le va a dar permiso de sacar a sus ovejas, de pastorear a sus ovejas, y tal pastor va a hallar ¿qué? Va a hallar pastos. O sea, solo aquel que conozca y sea salvo por Cristo sabrá dónde habrá pastos provechosos para sus ovejas. Solamente la persona que es salva por Cristo, Cristo le va a dar permiso de pastorear sus ovejas. Y cuando él las saque, este pastor, porque conoce a Cristo, va a saber exactamente qué darle de comer a quiénes. A sus ovejas, porque conoce al pastor de las ovejas. Solamente esta persona, este pastor que tiene una relación con Cristo, que ama a Cristo, que conoce a Cristo, que ha sido salvo por Cristo, Cristo le da el permiso de entrar al rebaño y sacar sus ovejas. Cristo le da el permiso de pastorearlas. Y no solamente eso, la persona que conozca a Cristo va a saber qué tipo de pasto comen sus ¿qué? Las ovejas. Muy bien. O sea, este pastor va a conocer qué comida es apropiada para las ovejas de Cristo. Solo aquel que conozca la personalidad de Cristo, solo aquel que conozca el mensaje de Cristo, solamente aquel que conozca el carácter de Cristo y solamente aquella persona que conozca la palabra de Cristo sabrá qué tipo de alimento el Señor de la iglesia quiere darle a sus ovejas. Si un pastor no es salvo y no conoce a Cristo, la Biblia le llama un ladrón y un salteador. Y el ladrón no vino sino hurtar, matar y destruir. Y no se está refiriendo al diablo. Se está refiriendo a un falso pastor. Si un pastor no es salvo y no conoce a Cristo, le podrá predicar a todo, de todos sus oyentes, pero menos de qué, menos de Cristo. No les hablará de la obra de Cristo, ni de la voluntad de Cristo, porque no conoce a Cristo. Solo por medio de la palabra de Dios y por la salvación en Cristo Jesús es la forma en la cual las ovejas son nutridas en la verdad y en la voluntad de Dios. Tercer punto. ¿Cuál es la tercera obligación del pastor? La tercera obligación del pastor es reflejar el carácter pastoral de Cristo. O sea, no solamente el pastor debe de edificar a los creyentes según las palabras de Cristo, según el carácter de Cristo, sino que el propio pastor debe de reflejar el carácter ¿de quién? De Cristo, ¿no? De tres puntos importantes. El verdadero pastor debe de conocer primero a quién, para saber qué darle de comer a quiénes, a las ovejas. Segundo, el segundo requisito es que el pastor debe edificar a los creyentes según las palabras de Cristo. Y tercero, la obligación del pastor es de reflejar a Cristo, a las ovejas. Versículo 11, mira lo que dice. Yo soy el buen pastor. ¿Quién dice esas palabras? Cristo. O sea, Cristo es el único, excelente y perfecto pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué Cristo es el buen pastor? Porque Él es Dios encarnado. Jehová es mi pastor. ¿Cuánto me va a faltar? Nada. Y Cristo está diciendo, yo soy el buen pastor. Cristo es el único, excelente y perfecto pastor, porque Él es Dios encarnado. Y es el carácter del pastorado de Cristo a quien todo pastor local debe de apuntar y debe de anhelar parecerse. O sea, ¿cuál es el ejemplo perfecto de ser pastor? ¿Quién es? Cristo. Todo pastor que ame a Cristo y que conozca a Cristo tiene que apuntar al carácter ¿de quién? De Cristo. Porque Cristo es el punto de referencia. Cristo es el único buen pastor. Y todo pastor que ame a Cristo y que ame a las ovejas va a anhelar y debe de buscar parecerse a Cristo. Muy bien. Y mira qué es lo que dice el texto. Versículo 11, todos juntos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta es la descripción que Cristo da de sí mismo. Cristo es el buen pastor. Y el buen pastor, su vida, da ¿por qué? Por las ovejas. Esta es la forma en que Cristo se describe a sí mismo. Pero también es la descripción que Cristo da en tercera persona. Nótate, Cristo pudo haber dicho esto. Me gustaría que pusieran atención. Yo sé que estoy feo, pero mírenme. Cristo pudo haber dicho, yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por las ovejas. Pero en este pasaje no lo dice. Lo dice más adelante. Pero aquí no lo dice. Aquí él habla en tercera persona. El buen pastor. Su vida da por qué. En pocas palabras, ¿quién es el buen pastor? Pero todo pastor que desee parecerse a Cristo, esta es la descripción. Esta es la forma en que se va a comportar. ¿Cómo es el carácter y la actitud de un buen pastor? El buen pastor, su vida da por las ovejas. De esa manera vas a identificar qué clase de pastor tienes. Si tú tienes a un pastor que es de Cristo, de esa manera se va a comportar contigo. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, esta descripción de Cristo se la da a sí mismo, pero también es la descripción que Cristo da en tercera persona para reconocer y describir cómo debe de ser el carácter de cualquier pastor que dice seguir a Cristo y que dice ser de Cristo. Esta descripción es la que manifiesta la verdadera esencia y naturaleza de cada pastor que desea parecerse a Cristo. El buen pastor siempre va a estar dispuesto a dar su vida por los creyentes en momentos de abundancia y en momentos ¿de qué? De tribulación. Esta es la marca de un verdadero ¿qué? Pastor. No se te cobra los diezmos. O sea, esta es la descripción de un buen pastor. Ahora veamos la actitud de un pastor falso. Mira lo que dice el versículo 12, por favor. Mas el asalariado, y hemos explicado en estudios pasados, que asalariado no se refiere al pastor que recibe un salario. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando Cristo está diciendo más el asalariado, no se refiere al pastor que recibe un salario, sino que aquí se describe a un pastor que está en una congregación solo por el salario. Ese es un asalariado. No es que recibe un salario solamente, sino que está solo por el salario. Ese tipo de persona, ese tipo de pastor es un asalariado. No está ahí por amor a las ovejas, no está ahí porque le importan las ovejas, sino porque está recibiendo una ganancia. Ese tipo de pastor es un pastor asalariado. Y esto es un contraste entre el buen pastor. El buen pastor, su vida da, ¿por qué? Por lo contrario, el asalariado está ahí solo por dinero. Exacto, por salario o por un beneficio personal. Aquí Cristo se describe al tipo de pastor que solo es movido a hacer algo solo cuando existe un interés propio. O sea, si me conviene, voy. Pero si se trata de ti, no me importa tu vida. Entre tanto a mí me beneficie, yo voy a mover un dedo. Pero si a mí no me beneficia, pero tú me necesitas, nunca voy a ir porque eso no me beneficia a mí. Cristo está describiendo a ese tipo de pastor que solo es movido a hacer algo solo cuando existe un interés propio o una recompensa mientras no hará nada. ¿Quieres una consejería? $50 la hora y tienes mi tiempo. O sea, voy siempre y cuando me convenga. Y mire qué es lo que dice versículo 12, por favor. Mas el asalariado y que no es que el pastor. Vamos a leer dos comentarios. Uno que es comentarios Barclay. Mira qué es lo que dice él. Pero el pastor improvisado, o sea el asalariado, hacía el trabajo. No por vocación, sino como una manera de ganar dinero. Y para sacar lo más posible. Puede que se echara al campo porque en el pueblo no tenía otro trabajo. No sentía ningún aprecio por la responsabilidad de su tarea. No era más que un asalariado. O sea, este asalariado estaba en el campo porque no había encontrado trabajo en la ciudad. Y por tanto, lo que sea era bueno para él. No le interesaban las ovejas. No sabía cómo instruir a las ovejas. No le importaba si las ovejas se perdían o no. Él estaba ahí simplemente porque, por la paga. El diccionario enciclopédico Alfonso Ropero Versosa dice así: los asalariados se contrataban por días y se les pagaba al concluir la jornada. Están esperando a que se acabe el día y una vez que se acaba el día, págame y ya. ¿Cuántos días me contrataste? 2. ¿Me importan las ovejas? No. Estoy de ahí solamente por una que, por una paga. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. El asalariado no tiene el mismo interés personal en las ovejas que tiene el pastor de ellas. Pues está ahí solo por la paga y por un interés personal, pero no por amor a las ovejas. Veamos la actitud del asalariado. Mira el versículo 12, por favor. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Watch this. Ve venir al lobo. Y aquí el lobo representa peligro de cualquier tipo. A falsos maestros o a falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre ha sido contratado y ha aceptado el trabajo por simplemente ¿qué? Dinero. Y cuando ve mirar el peligro, cuando ve mirar el lobo, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas. O sea, él abandona las ovejas y así demuestra que nunca le interesaron las ovejas. ¿Por qué estaba ahí? Y en estos momentos de tribulación, en esos momentos donde la iglesia más necesita a sus pastores, tristemente vamos a mirar cómo los pastores abandonan a las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. O sea, cuida solo y más de su vida que de toda la congregación de la cual estaba a cargo. O sea, ¿qué es lo primero que yo voy a proteger? Mi pellejo. Lo demás no me importa. Y el lobo, al él huir, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El pastor asalariado nunca va a arriesgar su vida para salvar a ninguna oveja. Nunca se tomará el tiempo ni la dedicación de ir a buscarlas, y nunca tendrá el valor de protegerlas, porque no está ahí por amor a ellas, sino por amor al dinero. Y esa es la actitud de un pastor que no le importa la congregación, y la actitud de un pastor falso. Y Dios juzgará y condenará a cada pastor que se comporte así con las ovejas, como también Dios le va a demandar cada oveja que no cuidó, cada oveja que estafó y cada oveja que manipuló. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, y ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrantada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿A cuánto Dios le agrada que un pastor abandone las ovejas? Dios ha declarado juicio contra ese tipo de pastores. De manera que el pastor bíblico no tiene el permiso de parte de Dios de abandonar a las en momentos de crisis o pandemias. Más bien, en este tiempo de tribulaciones donde se dan a conocer los pastores asalariados y los pastores que realmente conocen a Cristo y aman a las ovejas. Así que la pregunta para la congregación es a modo de reflexión. Escuchen, ¿ves el carácter de Cristo en la vida de tus pastores? Porque la labor de un pastor es reflejar la actitud y el carácter del buen pastor. Y para los pastores la pregunta es esta. ¿Está la iglesia viendo el carácter de Cristo en tu ministerio en este momento? El pastor legítimo está llamado a estar con las ovejas. No solo en los momentos de abundancia y prosperidad, sino en los momentos de peligro, hambrunas y escasez. No hay tal cosa de que toda la gente esté en sus casas, pero el pastor también esté ¿qué? Escondido. No hay tal cosa en la palabra de Dios. El buen pastor, su vida da ¿por qué? Por las ovejas. el buen pastor, su vida da por las ovejas. O sea, se sacrifica por ellas, las sirve, las cuida y las protege, aun cuando esto significa la muerte. Sí, la muerte. Un pastor tiene que estar dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque ¿a quién estamos imitando? A Cristo. ¿Y Cristo murió por qué? Por las ovejas. Este es el ejemplo que nos ha dado Cristo. Escuchen, pongamos atención. Si el pastor solo predica y está en la congregación en los momentos de comodidad, y cuando viene el peligro se esconde, no te visita, no te atiende, no está al cuidado de ti, no te busca, no te ama, no se preocupa por ti, no te llama ni busca tu edificación, la pregunta sería esta: entonces, ¿para qué necesitas un qué? ¿Right? Si el pastor no está en los momentos de tribulación, cuando las ovejas tienen miedo y están a punto de ser descarriadas, si el pastor no está ahí para ayudarte, para amarte y cuidarte, la pregunta es entonces, ¿para qué necesitas un pastor? El buen pastor, su vida da por las ovejas. El pastor está llamado a cuidar de la grey de Dios en tiempos no solo de pandemia, sino aún en tiempos de persecución. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice el apóstol Pedro: ruego a los, plural, ancianos. ¿Esto qué significa? Esto nos muestra la necesidad e importancia de no tener solamente un solo pastor, sino tener muchos pastores. No es bíblico que solamente un pastor organice y predique a toda la congregación. Debe de haber muchos pastores. ¿Y cuáles son los beneficios? Primero, es bíblico. Y segundo, cuando existen casos como estos, hay más pastores que se encargan de las ovejas. El hacerse cargo de las ovejas en estos momentos no solo se debe de el pastor, no solamente en estos momentos, se debe de limitar a predicar en línea. Hay muchos pastores que están haciendo eso solamente. Me voy a grabar en YouTube, lo cual no es malo, pero no se debe de limitar a solo esto. Voy a salir en Facebook, voy a mandar solamente un mensaje. Escuchen, por favor. El hacerse cargo de las ovejas en estos momentos no solo se debe de limitar a hacer una prédica en línea. Que se debe de aprovechar de este medio es correcto, pero esto no es todo lo que un pastor debe de hacer. Esto puede ser un medio, pero no el medio principal. O sea, podemos utilizar esto, pero eso no lo es todo. El decir que esto es suficiente. Si hay pastores que dicen, estoy cumpliendo mi labor predicando en línea y ya. El decir que esto es suficiente y basta para hacérsela como pastor y para reunirse como iglesia, primero, no es bíblico, porque la gente tiene que adorar a Dios juntos, tiene que tomar la cena del Señor juntos, tiene que tener comunión los unos con los otros, deben saludarse los unos a los otros, deben impulsarse a las buenas obras, deben amonestarse los unos a los otros, y la lista puede seguir. Primero, no es bíblico. Y segundo, si esto es así, si hay pastores que están diciendo de la única manera que es suficiente es predicar en línea y somos una iglesia y así está bien, primero, hemos visto que no es bíblico. Y segundo, si esto es así, ¿qué necesidad entonces tendrían sus miembros después de congregarse físicamente otra vez en su templo donde antes se reunían? Si un pastor está diciendo que vean mi carota en YouTube o en Facebook es suficiente y nos reunimos así y así está bien y así a Dios le agrada, primero, no es bíblico. Y segundo, si esto es así, ¿cuál sería la razón entonces por la cual otra vez los creyentes deberían de volver a congregarse físicamente? Si él está diciendo que esto está bien así y así está bien, ¿cuál es la razón de volver a reunir en el templo? ¿Recuerdan la crítica de muchos pastores antes acerca de las iglesias cibernautas? Donde muchos pastores decían, oh, una iglesia que solamente está en internet no es iglesia. Pero ahora muchos están haciendo esto y están diciendo con esto es suficiente. Ojo acá, no estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo que es un medio, pero no el medio principal. ¿Que tenemos que utilizar las redes sociales para la gloria de Dios? La respuesta es sí. Pablo utilizó las calles de Roma y predicó el evangelio. No estoy diciendo que eso es malo. Estoy diciendo que eso no es suficiente. Estoy diciendo que el pastor, su labor no se limita a solo eso. ¿Cómo vas a tomar la cena del Señor? ¿Vas a tomar el vino y se lo vas a echar a la pantalla o qué? El pastor bíblico tiene la responsabilidad de cuidar de tu vida anímica y espiritual. Solamente escucha. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. De manera que un pastor bíblico tiene cuidado de tu qué, de tu alma. Y por medio del internet yo no puedo hacer eso. Yo tengo que decir cómo estás, cómo te sientes. Tengo que ir a visitarte. Recuerda tal vez la analogía. El pastor es pastor, ¿por qué? Porque está con quiénes. Con las ovejas. Exacto. Salmos 23, 1 y 4 hemos escuchado. Jehová es mi qué. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, se requiere que el pastor pues esté allí. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Preguntémonos, ¿Cristo se encarnó? ¿Comió con sus discípulos? ¿Durmió con sus discípulos? Y había leprosos también. Tengamos cuidado con solamente caer en lo que la gente de afuera nos está diciendo. La responsabilidad de un pastor es más grande que solamente predicar por medio de una pantalla. El pastor bíblico tiene obligaciones no solamente de cuidar de tu vida espiritual, sino preocuparse de tu salud y tu vida física. Solamente escucha. 2 Corintios 11, 28 al 29. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Es el apóstol Pablo. O sea, Pablo se preocupaba por la gente enferma. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Ves que no dice, haz una videollamada? Está diciendo, llama. O sea, los pastores tienen que visitar a los creyentes enfermos. ¿Y si me muero? El buen pastor. Su vida da. O sea, o creemos este libro o no lo creemos. Si no creemos la palabra de Dios, yo no estoy interesado en liderar a ninguna congregación. ¿Lo entendemos? Si nos vamos a esconder en los momentos donde más nuestro prójimo nos necesita, ¿para qué vamos a salir como culebras después cuando haya salido el sol a alabar a quién? ¿Entienden? No podemos escondernos y estar miedosos y no ayudar a nuestro prójimo y después de que todo esto haya pasado y ahora sí la wichi-wichi-araña vuelve otra vez a subir porque la lluvia ya se acabó. Cuando otra vez vuelve a pasar esto, ahora sí, otra vez el fuego, otra vez las lenguas, otra vez las profecías y otra vez la alabanza y la bendición y la unción y bla, bla, bla. ¿De qué? Es en estos momentos donde la iglesia tiene que guardar distancia, la respuesta es sí. Tiene que tener cuidado, la respuesta es sí. Algunos tienen que quedarse en casa como los ancianos, sí. Pero los pastores tienen que visitar a los enfermos y tienen que visitar a los creyentes, tienen que estar con las ovejas. ¿Se recuerdan? La iglesia, sus templos pueden cerrarse y su liturgia puede cambiar, pero los pastores tienen que seguir cuidando de las ovejas porque es un trabajo esencial. Y cuando un pastor huye, es un pastor asalariado y Dios está en contra de ese tipo de pastores. La obligación del pastor es de predicar y edificar la palabra. La obligación del pastor es de predicar y edificar en la palabra a los creyentes en todo tiempo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. 2 Timoteo 4:1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. De manera que, aunque el templo o el edificio se cierre de una congregación por prudencia y salud física de los creyentes, sin embargo, el trabajo y obligación de los pastores aún sigue. Porque este trabajo es un trabajo y obligación esencial para la vida de la iglesia. Y claro que se pueden modificar las liturgias. Claro que se deben de organizar sabiamente como iglesia. Y claro que debe de haber precauciones. Pero el buen pastor no está llamado a huir del peligro y abandonar a sus ovejas, sino que el pastor verdadero está llamado a reflejar a Cristo, a predicar de Cristo, a amar como Cristo y aún morir por las ovejas como lo hizo Cristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:4. ¿A quién se lo dijo? A pastores que no querían hacer su labor porque estaban sufriendo, ¿qué? Persecución. Y al final Pedro está diciendo, la recompensa no te la van a dar los creyentes. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir esa corona de gloria. Vamos a levantar.